Contra FM 91.9. A la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar.
Hola amigos, hola amigas, buenas tardes. Una alegría estar con ustedes otra vez. Hoy Elsa.
¿Qué tal? Buenas tardes a todos.
Y Guillermo. Y bueno, hoy la idea es compartir un tema que del cual algunas veces nos han preguntado y que podría como tener el título ¿cuál es el método de la Rosacruz?, ¿no? Y bueno, el tiempo no nos va a dar para desarrollar algo así muy profundo, pero sí podremos dar quizá hoy en esta tarde una semblanza del método y del proceso que propone justamente la Rosacruz para, digamos que para alcanzar mejores cotas de conciencia de sí o de conciencia universal, ya que estamos llamados a ser ciudadanos del universo. Digamos que la pregunta extraña un poco de dificultad, ¿no? Porque esto de explicar el método de la Rosacruz es como una tarea difícil si se tiene en cuenta que este método, que el método se despliega a lo largo de los años de la vida de cada uno de los candidatos. Pero diríamos que para comenzar se asienta sobre la base de una gran libertad y de una autonomía para recorrer el camino. Porque cuando alguien nos pregunta cuál es el método de la Rosacruz, en general está esperando una respuesta del tipo, bueno, utilizamos este sistema de meditación o de control mental o de relajación. Pero para intentar dar una respuesta adecuada en lo posible, debemos en primer lugar despejar algunas dudas, algunas ideas, ¿no? En primer lugar tenemos que pensar que existe una línea de separación entre los procesos y métodos orientales y los procesos de realización espiritual occidentales. Hay que aclarar que el tipo humano oriental muestra importantes diferencias culturales con el tipo humano occidental. En el caso de la Rosacruz se asienta sobre la base de la tradición espiritual específicamente de Occidente. Tiene profundas raíces cristianas e intenta en cierto modo como conjugar la experiencia mística, diríamos, con la necesidad de conocimiento científico acerca del plan, pero esto sin los límites que impone la ciencia moderna, es decir, sin ceñirse únicamente a lo que sería la realidad sensible.
Sí, podríamos decir que la necesidad de conocimiento es común a las técnicas de realización espiritual, como podrían ser, por ejemplo, el yoga, el zen u otros tipos de meditación oriental. Sin embargo, hay una cuestión que se encuentra arraigada en lo profundo de la realidad cultural occidental y que diverge con el sustrato cultural donde encuentran su origen las técnicas espirituales orientales. Los occidentales son profundamente individualistas y se mueven por un gran afán de libertad individual y con una fuerte pulsión hacia la intimidad y la autonomía. Mientras que el oriental no tiene esta misma inquietud. El oriental es un individuo que vive mucho más disuelto en la vida colectiva. Lo podemos ver, por ejemplo, en la vida de la empresa, como ocurre en Japón, o en su familia, con una fuerte devoción hacia sus mayores y también hacia sus antepasados, profundamente identificados con su religión. En definitiva, con una tendencia mucho más grupal que individual. Por ello, los métodos de realización de cada ser humano tienen que ser necesariamente diferentes y hasta podríamos decir contrapuestos.
Sí, sí, claro.
Porque dependen de un montón de aspectos, claro, como ser su origen, el lugar donde se vive, el medio cultural en los que viven, ¿no? Todo esto va conformando un campo distinto.
Sí, yo pensaba que en Oriente, ¿no?, fuertes personalidades que han como alcanzado niveles de quietud, de calma, de realización espiritual, se convierten, a veces de repente, a veces gradualmente, en guías de cientos de personas, ¿no? Los famosos gurús y maestros orientales, que digamos que exigen en muchos casos casi no, absoluta fidelidad. Pues a través de ello llega a lo que podríamos decir a la mente y al interior del buscador o del seguidor, la luz espiritual. Entonces el gurú es el foco de iluminación, es el transmisor de la fuerza necesaria a través de iniciaciones para la realización espiritual del grupo y en forma individual para cada candidato. Entonces, normalmente, grupos de seguidores forman la comunidad, la sangha, en torno al gurú. El gurú está entonces de forma omnipresente en la vida de la sangha. Incluso vemos que muchos occidentales son fascinados por el exotismo de las técnicas y métodos orientales, ya que experimentan la potencia del contacto con una fuerte personalidad realizada, el gurú, que irradia mucha energía y tiene en general mucho magnetismo. Sin embargo, a veces se encuentran como serios problemas con la vinculación al maestro, debido a ese hiperdesarrollo del sentido crítico y a esa tendencia de la cual hablábamos hacia la libertad individual, que cuesta mucho sacrificar. El magnetismo de lo exótico tiene que ser muy grande como para acallar la voz de la cultura occidental.
Sí, estoy de acuerdo con eso, ¿no? Podríamos preguntarnos, ¿qué es lo que ha sucedido en Occidente que nos separa y nos distancia del camino oriental y de ciertas prácticas espirituales orientales? Para dar respuesta a esta pregunta tendríamos que hacer un poco de historia, ¿no? En nuestro pasado se juntaron dos tendencias fuertemente colectivistas para dar lugar a un nuevo sustrato cultural que transformó la vida de Occidente. Y estos son el mundo griego y el judaísmo. Estos dos elementos justamente son la base del cristianismo. En el mundo griego, la ciudad era el lugar de realización del ser humano. El ciudadano, la amistad, las virtudes, la ética, todos estos eran valores fundamentales de la espiritualidad griega. Y todos vinculados con la vida en la polis, sí, la política.
Sí, y en el caso del judaísmo, que está ligado a una pequeña nación, que estaba diseminada por todo el imperio, tenía, a pesar de la diáspora que sufrió, una fuerte conciencia de pueblo escogido por Dios, que debía en todo momento esperar lo que se llamaba la redención colectiva, donde Dios iba a escoger a los suyos, o a aquellos que habían sido fieles observadores de sus mandatos y de sus preceptos. Entonces, la idea de la ley, de la pesada ley, tiene para el pueblo judío una fuerza que va más allá de la simple regulación de la vida en común. Entonces, de la fusión de estas dos tradiciones surgió el cristianismo. Pero aunque fue originado por ambas tradiciones, el cristianismo se distanció pronto, tanto del mundo griego como del legalismo judío de la ley, y propuso una nueva forma de comunidad, la iglesia.
Sí, y bueno, ahora estaría bueno que nos dedicáramos a decir qué es para nosotros la palabra iglesia, para despejar cualquier duda, ¿no? Podríamos decir que la palabra iglesia proviene del griego ecclesia, también en latín ecclesia, aunque en vez de con K, con C. Y el significado de esta palabra ecclesia es asamblea, con la connotación de una comunidad de personas libres, como eran los ciudadanos de la polis griega, pero a la vez personas que tenían una meta en común, en este caso un mismo espíritu, el espíritu de Cristo, el Espíritu Santo. Por tanto, la idea de iglesia es contraria a todo tipo de autoridad y también de dignidad jerárquica. Se trata entonces, como decimos, de una comunidad de iguales, de personas que se unen bajo un mismo espíritu, pero de una forma libre y autónoma. Bueno, una vez aclarado qué entendemos nosotros por iglesia, podríamos comenzar ya a dar respuestas a la pregunta: ¿cuál es el método de la Rosa Cruz?
Sí, sí, y lo primero con lo que nos confronta la Rosa Cruz, o lo que nos muestra la Rosa Cruz, es una filosofía basada en lo que llamamos la enseñanza universal, en ese saber que ha acompañado a la humanidad a lo largo de su historia, en el conocimiento que nos revela, diríamos, la naturaleza oculta de las cosas y que nos intenta aproximar a lo divino, a Dios. Y con la palabra de Dios, que cada uno entienda lo que para él sea lo más sublime y trascendente que el ser humano pueda sondear respecto a la palabra de Dios y a Dios como expresión, según su inteligencia, su percepción. Ahora bien, uno de los postulados fundamentales de la filosofía de Rosa Cruz nos dice que todo ser humano posee lo que se llama una rosa del corazón, que es una figura para expresarlo, que es un átomo, chispa de espíritu que está como en el centro del ser de cada uno de nosotros. De esto ya hemos hablado muchas veces en este espacio. Este átomo, aunque en gran parte de la humanidad se halle todavía latente, posee un enorme poder de vibración espiritual. En realidad, todos los seres humanos presienten de un modo o de otro la pulsión de esta, digamos, poderosa pila atómica, ¿no? Es ella la que lleva al ser humano a ir más allá de sus propios límites, a interrogarse sobre el porqué de las cosas, a buscar una vida superior que en general intenta y concibe que sea más auténtica, más real. Y bueno, el método Rosa Cruz parte de ese principio espiritual, ese núcleo del cual hablamos, que está presente, como decíamos, en todo ser humano.
Sí. Y toda la filosofía de la escuela de la Rosa Cruz Áurea, lo que llamamos el Lectorium Rosicrucianum, justamente está preparada y adecuada para el despertar, para el desarrollo y también para el crecimiento de este núcleo espiritual del que hablaba Guillermo en el ser humano. Pero la filosofía no es un mero conocimiento especulativo, claro, que intenta satisfacer nuestra curiosidad intelectual. Aquí debemos entender la filosofía como el amor por la sabiduría, por el conocimiento verdadero, por lo que nosotros llamamos la gnosis. Y esta gnosis es, en definitiva, la fuerza espiritual de la que se nutre ese núcleo esencial que comparte nuestra vida. Ahora, todos sabemos que cuando un grupo de personas se juntan, por ejemplo, para estudiar, se integran y viven una determinada filosofía, se unen a un nivel muy sutil, que nosotros llamamos campo de fuerza, o también campo de respiración, o podríamos decir campo de ideación. Y en realidad es todo esto. Porque en ese núcleo de personas que habíamos dicho que se juntan, se respira la misma vibración, reciben la misma fuerza y también comparten en ese momento la misma idea. Entonces podemos decir que en nuestro caso, el método de la Rosa Cruz utiliza una filosofía particular. Esta filosofía particular la utiliza para unir a los miembros de su comunidad espiritual, para impulsarles a un cambio fundamental en su estilo de vida, para guiar también sus pensamientos hacia frecuencias mentales más elevadas y preparar así su espíritu para un encuentro con un plano de realidad más trascendente, capaz de superar todas las expresiones encadenantes, por así decir, en la que vive la personalidad humana. En realidad, es que suena como irrealizable, ¿no? Tal vez un poco presuntuoso. Pero hay que pensar, como siempre se dice, que cuando la meta es alta, lo más importante es colocarse en camino hacia esa meta. Porque las más de las veces, la meta es el propio camino.
Es el propio camino, sí. Y colocándonos en el camino, o en cualquier parte de él, ¿no? No donde elegimos, sino donde nos toca, podemos decir con un baño de realismo que, por ejemplo, la lectura y el estudio de la filosofía es de gran ayuda para crear conciencia. Pero, como expresábamos, hay que tener cuidado de no caer en el error de tomar la filosofía por el método mismo. Porque la filosofía es solo una herramienta del método. Es una herramienta para el camino. Porque lo realmente importante es el encuentro con el espíritu, con la gnosis y con la fuerza de la gnosis. Y para que este encuentro pueda tener lugar, la Escuela de la Rosacruz, en nuestro caso, ha desarrollado una segunda herramienta de trabajo, que en realidad sería la primera, ¿no? Que es el trabajo en el templo, el trabajo templario. Bueno, vamos a detenernos unos instantes aquí y vamos a compartir un intermedio musical.
Encuentros con la Rosacruz en Mantra FM 91.9. Para comunicarse con la Rosacruz Áurea, llamar al 011-4568-8108 o al celular 011-15-3171-4294. Email info.argentina@rosacruzaurea.org. www.lectoriumrosicrucianum.org.
Bueno, recapitulando, hablamos del método Rosacruz, pusimos una filosofía y también hablamos del trabajo templario. Ahora estaría bueno en que hiciéramos un poquito de repaso de lo que nosotros consideramos un templo. Hablamos de templo. El templo era originariamente la residencia que los hombres construían a los dioses. Y más adelante fue concebido como un lugar sagrado, pero un lugar sagrado de trabajo. Un espacio en el que fuera posible la reunión entre lo divino y lo humano, donde el ser humano pudiera tender un puente hacia lo más elevado y sagrado del universo. Ahora, este lugar, el templo, no solamente debe ser imaginado como un espacio físico determinado. Podríamos recordar las palabras de Cristo cuando decía: cuando dos o más estén hablando en mi nombre, yo estaré ahí entre ellos. De modo que también podríamos tomar como algo sagrado algún espacio donde algunas personas estén reunidas para hablar sobre Cristo. Y por último, también el propio ser humano es un templo espiritual. Siempre que ese núcleo interno del cual hablábamos ilumine su conciencia y oriente su vida de pensamientos, su vida de sentimientos y principalmente su vida de actos. En este caso decíamos, también el ser humano puede considerarse como un templo del espíritu. Bueno, a lo largo de los años, la Escuela Rosacruz ha creado una red de estos templos en todos los lugares donde hay grupos de alumnos, donde se reúnen quienes aspiran a un desarrollo lo más pleno posible para su ser espiritual. Y por el encuentro periódico en estos templos, es posible que se lleve a cabo gradualmente un intercambio silencioso de las fuerzas que se manifiestan en los procesos templarios con el aspecto esencial de cada uno de los participantes en él.
Sí, bueno, reiterando un poco, ¿no? En el espacio del templo nosotros decimos que se producen procesos orientados a producir una acentuada impresión en la conciencia. Y con el tiempo, la relación con la fuerza del espíritu se hace más íntima, más consciente. Y bueno, como recapitulando, como decía recién Elsa, podíamos recordar entonces que el método de la Rosacruz se utiliza la filosofía como herramienta, intentando por una parte conformar un grupo de trabajo y un lugar de encuentro de interesados, siempre sobre la base de su libertad y autonomía individual, que voluntariamente se unen, diríamos, para compartir sus fuerzas de alma, para ayudarse y apoyarse también, como dijimos, de manera silenciosa, en un momento y en un espacio que se encuentra a salvo del ruido de la vida. Y bueno, no se les habrá escapado que en este sistema también hay un trabajo de meditación. Pero no lo llamamos así para evitar, digamos, posibles equívocos con lo que se entiende por meditación, ya que la meditación, Rosacruz, no es una técnica de control mental o dirigida por nadie, ya que, como hemos dicho, quien participa en el trabajo del templo percibe y recibe en su interior una impresión determinada, un toque de fuerzas. Y es en su vida cotidiana donde debe encontrar la manera de conectarse con esas mismas fuerzas en su interior. Los rosacruces hablan de trabajo interior y no de meditación, porque se trata de trabajar a cada instante, en cada momento, decíamos, con la fuerza recibida en el proceso grupal que se manifiesta en cada encuentro.
Claro. Decimos que el trabajo de transformación del ser se realiza en cada momento, no solo en el templo, donde recibimos de una manera más o menos consciente nuevas corrientes de ideación, sino también en nuestra vida, en todos los días, donde en un espacio cotidiano, minuto a minuto, intentamos entrar en comunión con esta realidad interior que se ha despertado en el templo. Esa sería la verdadera meditación, según la Rosa Cruz, el encuentro íntimo con el ser interior, con la rosa del corazón que ha sido despertada por la fuerza de la gnosis en cada acto de orientación hacia ella. Diariamente, el alumno Rosa Cruz pule la piedra, dirige sus pensamientos, sus sentimientos y por ende sus actos hacia la luz despertada por la fuerza del espíritu. Y claro que va a encontrarse con dificultades, estas las hay siempre. Sin embargo, no importa caerse, ¿no? Lo importante en este caso es siempre levantarse y seguir adelante, porque estamos llenos de nuevas oportunidades, de nuevos servicios templarios, de nuevas reuniones. O sea que es esperanzador.
Sí, claro, bueno. Y así era la iglesia, la eclesia de los primeros cristianos, una comunidad donde todos recibían el Espíritu Santo, donde todos eran considerados iguales, donde todos habían acudido libremente y de forma individual, no por imperativo familiar o por imperativo social, sino porque habían oído la palabra del Cristo, el Evangelio, y habían despertado en su ser algo de una realidad más profunda de la que vivían, donde, como se dice, podían reconstruir su propio templo en 3 días, donde morían también, como se dice, según el hombre antiguo, y volvían a nacer según un hombre completamente nuevo. Y así se formó en la Edad Media un nuevo ideal, que se llamó el ideal de la comunidad del Santo Grial. ¿Qué era el Grial? Todos recordamos que el Grial era una copa, la copa en la que habían vertido la sangre de Cristo. Caballeros medievales, poetas, incluso hasta los nazis, buscaron ese muy preciado objeto. Hoy, si nos fijamos hoy en día, se especula sobre la naturaleza de un símbolo tan misterioso como ese. Pero quizá nadie cayó en la cuenta de que ese Santo Grial podía no ser un objeto, podía ser una comunidad, una eclesia de almas vivas.
Sí, claro, es importante, ¿no? Por ejemplo, acá cuando comentabas que en esa copa del Grial se vertía la sangre de Cristo, yo justamente pensaba, claro, al pensar que es la sangre líquida lo que se vertía, o sea, lo que nosotros conocemos como sangre, no estaba mal que pensaran que realmente era una copa
del objeto concreto. Grial.
Sin embargo, debemos entender la sangre de Cristo como la fuerza, ¿no?, de su sangre. Y esto lo hacía Cristo justamente en comunidades de almas vivas, ¿no? Por eso la aclaración de que justamente el Santo Grial podría ser una comunidad de almas vivas y no ese objeto que finalmente nunca se encontró. Y cuando los participantes en la verdadera iglesia de Cristo han alcanzado el Gólgota, es decir, han muerto según la vida inferior, y han renacido en la vida del alma, pero del alma renovada, se forma entonces una nueva comunidad. Y esta es la comunidad del Santo Grial. Una comunidad de almas vivas, que vibran todos a una, y por cuyas venas circula la vida nueva, la gnosis del Espíritu Santo. Esta es la culminación del método Rosa Cruz. La formación de una comunidad que lleva a sus participantes a la disolución del ser inferior, del ego, y a la edificación de un nuevo yo, el alma-espíritu. Sin embargo, deberemos comprender que esto no es una cosa que se hace instantáneamente, sino que la disolución del ego, así como la nueva alma renaciente, es un camino paulatino, ¿no?, donde mientras el ego va disminuyendo, esta nueva alma va aumentando. Y justamente aquí, cuando hablamos de alma-espíritu, también me gustaría aclarar, porque muchas veces hablamos de alma-espíritu, que no es un alma distinta, sino que es el alma ya desarrollada, adulta, en la que el espíritu, y a través de ella, el espíritu puede manifestarse. Y entonces, en lugar de alma a secas, la llamamos alma-espíritu. Bueno, decíamos entonces que se formaría una comunidad de este tipo, ¿no? Una comunidad de entes alma-espíritu, y no una comunidad de yoguis aislados o de maestros realizados, sino una comunidad de seres humanos libres, iguales y fuertemente unidos en una misma meta. Y esa meta, como ya dijimos antes, es el espíritu. Bueno, escuchamos un intermedio musical y luego seguimos.
Encuentros con la Rosa Cruz en Mantra FM 91.9.
Bueno, amigos, entonces, para complementar lo expresado hasta ahora, ¿qué podemos decir? decir que el proceso espiritual que propone entonces la Escuela Rosa Cruz se desarrolla principalmente en dos ámbitos fundamentales. Por un lado, lógicamente, en la vida cotidiana, con todo el bagaje, con todo este enorme bagaje de experiencias que ella conlleva y que aporta. Y por otro lado, en los templos, en los espacios templarios, donde se experimenta, decíamos, ese contacto rítmico con la fuerza espiritual. Gracias a estos dos procesos, distintos, pero muy, muy unidos, se actualiza y se vivifica la enseñanza universal de la que antes estábamos hablando. Lo que en ese caso, en cierto modo, proporciona herramientas para su comprensión y herramientas para su aplicación práctica. Ya que el camino a Rosa Cruz es lo definimos como un proceso alquímico de transmutación integral, cuerpo, alma y espíritu, cuyo resultado se espera que sea el nacimiento, decíamos, Elsa decía algo de esto, un nuevo ser del alma, que trascienda los valores y las limitaciones del ego y que permita el permanecer unido a lo que llamamos el espíritu del universo.
Sí, y bueno, este proceso alquímico lo podemos ver como una escalera de 5 escalones que se van subiendo paulatinamente, pero que no se abandonan, o sea que todos quedan activados al mismo tiempo. Y estos escalones llevan estos nombres: discernimiento, anhelo de liberación, entrega de sí mismo al proceso de cambio, un nuevo comportamiento de vida y, por último, una nueva conciencia. Con respecto al discernimiento, podemos decir que el discernimiento en el camino permite la comprensión directa de las causas del estado de nuestra vida actual y de las posibilidades de liberación de las cadenas de la conciencia. Las experiencias de la vida, junto a la intuición del corazón, despiertan el interés por la comprensión de lo desconocido, de eso desconocido que mueve los hilos de nuestra vida concreta. Para la escuela espiritual, esta comprensión es, ante todo, un reconocimiento, basado en la resonancia del ser interior con aquello que percibe, que escucha y que capta en la enseñanza y en el aprendizaje Rosa Cruz. La comprensión abre la puerta hacia la fuente de la sabiduría interior, este núcleo espiritual en el corazón, del cual tanto les hablamos.
Sí, ¿no? Hablemos ahora de anhelo de liberación, ¿no? ¿Qué es el anhelo por realizar aquello que se comprende y que proviene de la vibración del núcleo espiritual en el corazón y que ha despertado de su latencia, y que ejerce un efecto como de atracción de fuerzas divinas hacia el propio ser, sin la cual la transmutación de la que antes hablamos no es posible? Ese toque de fuerza divina impulsa en principio al conocimiento de sí mismo y aporta como nuevos referentes al ser humano, permitiendo entonces que él vislumbre las características de lo que podríamos llamar una nueva identidad. Una identidad que anima la renovación de toda su vida, de su vida entera. Entonces es como que la intensa aspiración hacia una vida superior facilitaría el desligamiento progresivo de la conciencia de la masa y el inicio del camino hacia la libertad del espíritu. Y el tercero, que sería la entrega de sí mismo al proceso de cambio que se está generando, implica que debido a que la conciencia egocéntrica está profundamente arraigada en la naturaleza humana, todo lo vivimos, todos lo padecemos, es preciso como desenmascararla, de manera de reconocerla en todos sus pormenores, tanto los conscientes como los no conscientes, para poder entonces transmutarla. Y entonces, gracias a la comprensión, discernimiento y el anhelo de transformación y a la entrega, la disposición al cambio permitirá que esta conciencia yo paulatinamente abandone su egocentrismo y dé espacio a la conciencia de lo que podríamos llamar una fase de alma nueva.
Bueno, y después de todo esto, ¿qué podría darse? Casi como consecuencia, como dijimos antes, un nuevo comportamiento de vida. Cuando el candidato o la candidata se ha entregado a este proceso de transformación, entonces adaptan su vida a las necesidades de esta nueva, de este nuevo ser del alma, esforzándose así por armonizar la vida interior y la vida exterior. Los pensamientos, que son la actividad en el santuario de la cabeza, y los sentimientos, deseos y sensibilidad, que son las actividades en el santuario del corazón, ellos se unen en cooperación y toman una dirección coherente, ambos, recibiendo la inspiración del espíritu, que dijimos que ahora puede manifestarse a través de este alma nueva. Y esta unión entre la cabeza y el corazón da nacimiento a una nueva voluntad. Esta nueva voluntad está dirigida de una manera no egocéntrica y propicia un nuevo comportamiento. Este nuevo comportamiento basado en el amor. Y aquí me permito aclarar que por más alto que sea el amor de este mundo, estamos refiriéndonos a un amor desconocido para nosotros.
De otra calidad.
De otra calidad, que es la más alta vibración del universo. Este sería entonces el nuevo comportamiento de vida, y esto generaría una nueva conciencia. O sea, como consecuencia de todo ello, nace una nueva conciencia. Y el ser humano es un portador de luz, unido al espíritu. Trabaja entonces por la liberación de la humanidad. Su presencia en el mundo aporta entonces significado y renovación en todos los aspectos de su vida. Bueno, hasta aquí lo que queríamos compartir. Y digo, bueno, es un gusto haber podido compartir. Les deseamos un muy buen fin de semana largo y nos encontramos el próximo viernes.
Adiós. Buenas tardes, amigos.